Radio Vitoria Deportes. Con Rafa Munguía.
Si estáis asistiendo a mi funeral, por decir algo, pues yo qué sé, estoy muy tranquilo. O sea, si estamos a 22 de noviembre, estamos así, y si los jugadores están conmigo y tal, vais y se lo preguntáis.
En el alambre, Joan Peñarroya y el técnico de Terrassa lo saben, lo han escuchado. Arratsalde on guztioi y muy buenas tardes a todos y a todas. Ya pasó la semana negra de Baskonia, que se cerró con una nueva derrota ante Unicaja y con la sensación de que este equipo está muy tocado. No hay hasta ahora una decisión tomada en torno al técnico, que podría viajar a Atenas para disputar ante Panathinaikos el duelo del viernes en Euroliga. Dejó muchas cuestiones a analizar el partido de ayer, por decisiones del propio entrenador, como prescindir de los bases en el tramo final por la exhibición infructuosa, una auténtica locura lo de Howard en el último cuarto, y por lo que deja entrever Peñarroya en la comparecencia, en la que repitió un mensaje claro: este equipo está en construcción, todavía no tiene la experiencia requerida para compaginar dos competiciones tan exigentes. Si fue o no un mensaje para los que mandan, valórenlo.
Seguramente esas costuras se nos han visto más esta semana, pues de lo que un equipo como Baskonia a lo mejor está aquí acostumbrado. Es que es lo que hay. Es lo que hay. Entonces yo me dedico a trabajar, evidentemente estoy preocupado. Y no os engaño, no estoy preocupado por mí. Estoy muy tranquilo.
Pues la preocupación es máxima en torno al equipo y a lo que pueda acontecer en las próximas horas, días. De momento, el técnico catalán que sigue aquí en Gasteiz. Situación, aunque diferente, también complicada para Kutxabank Karaski, con una nueva derrota en Barcelona, 4 de 4 en el peor comienzo en Liga Femenina del conjunto gasteiztarra. Tiene un fácil remedio: ganar a Ensino Lugo el sábado, otro de los equipos de la cola de la tabla, y sí que sí, es una auténtica final. Y lo del Madrigal, pues uno de esos días que ojalá no tenga que lamentar el glorioso en el cierre de la temporada. Fueron mejores los albiazules que todo un equipazo europeo como el Villarreal, con una primera parte soberbia, con intensidad, con fútbol, pero de nuevo perdonando ocasiones ayer ya muy claras. El que atinó con una de las que tuvo fue Samu Omoro, de un salón de inicio, aprovechó su ocasión, pero no le dejó del todo contento el partido de la cerámica.
Pues sí, que al final no me voy de todo satisfecho. Creo que hemos merecido ganar el partido. Y bueno, individualmente, como he dicho, me voy un poco jodido. Al final he podido meter otro gol y bueno, al final sí.
De nuevo sí. Con el protagonismo para el VAR, y ya van unas cuantas ayer desdiciendo al árbitro en la jugada del penalti. Si es verdad aquello de que al final de temporada todo se equilibra, van a venir tardes de vino y rosas en cuanto a las decisiones arbitrales. Más allá del básquet y del fútbol, es noticia hoy, confirmada porque era un secreto a voces, el fichaje de Lourdes Oyarbide por Laboral Kutxa en ese objetivo de correr con los mejores equipos del mundo la próxima campaña por parte del equipo vasco, la de Guino, dispuesta a aportar.
Quiero aportar al equipo la experiencia que he adquirido en el World Tour los últimos años. Y como objetivo personal, quiero volver a ser la ciclista competitiva y ambiciosa que he sido.
Ambicioso el equipo, con Anne Santesteban, con Lourdes Oyarbide, y en pelota suma y sigue para Joaquín Laltuna. Este no para, ya están las semifinales del 4:30. A punto de llegar a las 2:19, hacemos una pausa, la prórroga, la cátedra, así que en Albiazul, desde ahora y prácticamente hasta las 3.
¿Quieres más? En Radio Vitoria estiramos el tiempo extra y analizamos el duelo del glorioso en la prórroga de Eneco Aldecoa.
2:21, qué ganas teníamos de hincarle el diente a la prórroga. Suele significar que el Alavés viajero y el Radio Vitoria Alavés viajero viene personificado por Eneco Aldecoa, que incide aquí los lunes con el retorno del equipo, que no está jugando muchos domingos, y eso propicia que los postpartidos sean, por ejemplo, sábados, martes. Venga, vamos a ver si enganchamos unos cuantos sábados, domingos, que de momento están resultando partidos entretenidos del Deportivo Alavés. Eso sí, en cuanto a puntos, posiblemente menos de los que está mereciendo el equipo. Un ejemplo, lo de ayer. posiblemente la mejor primera parte del campeonato del conjunto albiazul en un estadio de los importantes, Santurre Valdecuidado, y con un botín que se antoja insuficiente. No lo decimos nosotros, lo dijo el propio míster. Han escuchado a Samu Morodion, al goleador, y toca seguir en esta dinámica porque el siguiente reto es de altura. No sé si son 14 partidos los que lleva ganados el Atlético de Madrid en su estadio, así que es una buena ocasión para acabar con esa racha de los colchoneros. Acaba de regresar, literal, de Villarreal, Eneko Aldekoa. Eneko, Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon, buenas tardes.
Con una sensación que seguro que compartes, porque es prácticamente la de todos, ¿no? Este equipo, que juegue mejor es complicado, que rescate más puntos que ayer es posible, que lo haga jugando de otra manera o en partidos en los que la suerte salga de cara, pero lo que sí hay que significar es que este equipo compite prácticamente en todos los campos ante cualquier rival y que ayer protagonizó posiblemente los mejores minutos de la temporada.
Por ese lado, ni un reproche al equipo en cuanto al esfuerzo, a la concentración, a meter la pierna dura. Por ese lado, nada que decir. Es evidente que el equipo viene en las dos últimas ocasiones en las que ha viajado, con dos empates meritorios y cortos. El de Vigo, especialmente el de Vigo, y el de ayer, que pudo ser mejor. Viene de una secuencia de dos partidos sin perder, que hasta ahora no había firmado. Es cierto que sumando únicamente dos puntos ante Betis y ante Villarreal, dos equipos europeos. Pero es igual de cierto que esa sensación, acabamos teniéndola, la de que no acaba de plasmar en resultados el buen fútbol que demuestra, por carencias propias. Es decir, no se puede achacar la responsabilidad pues al maestro Armeros o, no sé, pues a un ente indefinible. No, no. Ayer lo que volvió a ocurrir es que el equipo, hasta tres cuartos, en lo que a presión se refiere, recupera balones de lujo, pero de lujo, que cualquier otro equipo de primera división te los penaliza seguro, y que el Deportivo a la vez, robando en tres cuartos muy adelantados, se planta con tres y cuatro en el área y no hay manera de sacar un buen pase o un buen centro. Y los que hay, pues tiene la suerte el portero de sacarlos, porque la que tuvo Rioja y la que tuvo Samu pues fueron muy importantes. Pero bueno, ya digo, en cualquier caso, ni un reproche al equipo en un montón de cosas. Lo único que falta es ese pelín, no sé si de suerte, de calidad, de frialdad, de colmillo, no sé cómo decirlo, pero bueno, pues por lo menos el Deportivo Alavés sigue con ese colchoncito de seguridad que le va a dar cierta tranquilidad ante lo que resta de calendario antes del parón, y sobre todo se la va a dar a García Plaza.
Es que no son ocasiones aisladas, son ocasiones fruto del juego. Ayer llegando prácticamente hasta la línea de fondo con balones al punto de penalti, incluso con cambios en la alineación, con la presencia de Samu Omordión, faltó muy poquito para prácticamente sentenciar el partido y en la primera parte desequilibrarlo por lo que se estaba viendo, que era un equipo superior a todo un equipazo como el Villarreal.
Sí, mientras le duró la gasolina al 100%, le bastó. Luego Pacheta por fin se bajó del burro y quitó los tres centrales y claro, metió allí calidad, metió jugadores súper internacionales, gran caché, y en recta final pues acabamos con la virgencita, porque es que realmente algunas que tuvo el Villarreal pudieron darnos un disgusto, al igual que alguna que tuvo ultimísima hora el Deportivo Alavés, porque la que le sacó Jorgensen a Gorosabel, yo no sé si quiso hacer eso, pero le salió de lujo.
Siempre podrá decirlo.
Bueno, en todo caso, lo dicho, el Deportivo Alavés ha sumado dos partidos consecutivos sin perder ante dos rivales europeos, y eso, bueno, pues nos predispone de manera, vamos a decir, optimista ante lo que es el próximo fin de semana, hasta ahora, el partido y la visita más difícil en lo que va de liga.
Eneko, por acabar, el que no falla está en todas las convocatorias, disputa todos los minutos, no se pierde ni un partido del Deportivo Alavés fuera de casa, es el VAR.
No, el VAR sigue teniendo protagonismo. Hombre, ayer quizás menos discutible lo del VAR. Lo que puede estar encima de la mesa de la discusión es la actuación del Cerro. Es que fue desquiciante. O sea, yo hacía muchos años que no veía un arbitraje con tantos errores de apreciación en lo que significaban o bien saques de banda o bien corners. Es que se equivocó no sé cuántas veces.
Pues mira, Eneko, fue Sivera el que en los micrófonos de Euskal Televista lo dijo con educación, con templanza.
No, le costó una tarjeta muy rápido, ¿eh?
Sí, y hablando de esta manera, de la actuación arbitral, no solo por la jugada del penalti, sino por esas pequeñas cositas que acaban quemando a los jugadores.
Tan dudoso que te marcan penalti y yo qué sé, y dices, joder, ¿molestos? Pues un poquito sí, se podría decir que sí, porque, joder, los detallitos para ellos sí que los pita y para nosotros pues menos, y nos perjudica.
Detallitos.
Hombre, en la jugada en concreto del penalti nada se le puede achacar a Del Cerro, porque es Prieto Iglesias el que desde el VAR bueno, pues tirando de esa línea que supuestamente es irrefutable, es decir, que es científica la prueba, tirando esa línea decide que la mano se produce sobre la raya, y sobre la raya es penalti. Pero bueno, pues en todo el resto del partido, ya digo, fue desquiciante lo del veterano árbitro extremeño.
Bueno, pues esperemos no seguir hablando del VAR en próximas jornadas, aunque mucho me temo que no solo nosotros. Luego escucharemos al jugador del Girona también, a David López, con esas declaraciones. Vamos a seguir haciéndolo. Te invito a que te quedes por aquí, claro, Nico, porque sí, están los catedráticos ya con ganas de hablar de lo que fue ayer un partidazo que faltó redondear. 2:27, arranca la cátedra. Arrancamos enseguida con la cátedra. Vamos ya con las presentaciones. Venga, ya que están por aquí, para empezar, Yolander Pérez. Yolander, arratsaldeón. Iñaki Ocenda, vamos a ver si podemos abrir el micrófono de Iñaki. Iñaki, a ti también, arratsaldeón, Iñaki.
Arratsaldeón.
Ahora sí. Ignacio Zulaika, Ignacio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Valentín Carlos de Vergara, Valentín. Arratsaldeón, te has sentado en el sillón de la suerte. Hola. Sí, no, has cambiado.
Hoy sí.
Hoy sí, vale. Al Wanda, a por todas.
Al Wanda gana.
Iker Perea con el WhatsApp. Iker, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
656-787-180. Nos podéis escribir desde ya. Vamos poco a poco con los mensajes, que seguro que hay mucho de lo que hablar. Venga, sensaciones que os dejaron en el partido de ayer, algo así. Iñaki, a ti.
Pues las sensaciones son buenísimas, pero pues un poquito el resumen que ha hecho Eneco ha sido muy bueno, ¿no? Porque ha mezclado varias circunstancias del fútbol, ¿no? Que es que lo hagas bien, que tengas ese pelín de suerte, que el árbitro te ayude un poco, o sea, que todos ese compendio que muchas veces existe en el fútbol se pongan de cara, ¿no? El Alavés lo está haciendo muy bien, está compitiendo fenomenal, pero, y el pero ese que nos quedamos todos es que no estamos sacando los puntos necesarios para mantenernos en la categoría, porque es un poco el objetivo de este equipo, ¿no? Entonces sí que es cierto que el equipo está dando el do de pecho en muchos aspectos, como bien ha dicho Eneco, pero nos estamos quedando un poco escasos en lo principal del fútbol, que es sumar puntos, ¿no? Y bueno, pues estamos todos un poco pues acogotados en ese sentido, ¿no? El partido a mí me encantó, el partido de ayer, sobre todo en la primera parte estuvimos muy bien, sobre todo aprovechándonos de una circunstancia que yo creo que el Villarreal, y luego el míster rectifica, el míster del Villarreal yo creo que rectifica la segunda parte, porque metió defensa de tres y yo creo que fue una equivocación por su parte, ¿no? Luego cuando juega de otra forma, sí que es cierto que el Villarreal revitaliza su juego y se equipara a lo que había estado haciendo el Deportivo Alavés, ¿no? Pero pues bueno, pues vuelvo un poco a decir lo mismo, ningún pero para el equipo, porque lo está dando todo.
Yolander, ¿qué sensación te dejó, sobre todo como delantero, que el equipo no sea capaz de materializar esas ocasiones que ayer fueron tan claras que se queda muy escaso un gol, ¿no?
Yo cuando tenía rachas de no meter goles, que eran muchas.
Quiere decir que tenía rachas de meter, ¿no?
También, bueno, las claro, menos. Siempre tenía en mi cabeza que lo importante era tenerlas. Y creo que ayer yo muchas veces he dicho aquí que faltaba pues eso, más presencia en área, más ocasiones, más valentía. Y ayer creo que el equipo la tuvo en todos los aspectos, empezando por el defensivo, ir a Villarreal con el plan de partido que propuso Luis, me parece, para quitarse el sombrero, y que luego los jugadores lo lleven como lo llevaron a cabo. Se robaron, como ha dicho Eneco, muchísimos balones en tres cuartos contra jugadores de mucho nivel, y con el riesgo que eso corres, ¿no? O sea, que eso tiene, porque sabes que si vas a buscarle al Villarreal arriba te va a salir muchas veces, y luego sabes que la gente de arriba te va a crear problemas, pero luego el Alavés se hacía muy buenos repliegues, se metía en bloque bajo y defendió muy bien. Pena para mí, pues esa, después del gol, y que se echó un poquito atrás el equipo, igual también, como dice Eneco, por falta de gasolina. Pero lo que han dicho mis compañeros, que es que al final hay que estar muy orgulloso del equipo. El problema es que va a haber momentos de la temporada que no vamos a estar tan bien. Y si no tenemos ese colchoncito de puntos, pues bueno, pues vendrán los nervios.
Venga, Valentín, vamos a venirnos arriba.
No. Por eso, ¿no? Buah, yo estoy pensando no en Europa. No quiero repetir, porque lo que sí que estamos, el equipo está consiguiendo un consenso. Yo creo que pensamos todos prácticamente lo mismo en cuanto a lo que nos ofrece el equipo. Yo ayer estuve en Ibaya viendo al filial y en esos corrillos que haces con habituales de Ibaya, de aquí saludos al amigo Diego, que fue a ver a Suiza Raider también, pues decíamos prácticamente lo mismo, ¿no? Que el equipo está haciendo todo bien, no se le puede reprochar nada, como bien ha empezado Eneko su prórroga, y ya está, ¿no? A partir de ahí, yo miro hoy la clasificación y digo, joder, que acabe ya, pita al final el árbitro, porque estamos con, ¿cuántos equipos por detrás? 6, ¿no? Lo que sí que es verdad, que sigues mirando la clasificación y goles a favor, 8. Somos los menos goleadores con Las Palmas, creo que es, y Cádiz. Sí. Son pocos goles. Pero como también los tópicos estos del fútbol, hacemos ocasiones, con lo cual yo estoy menos preocupado que al principio porque, no sé, en Cádiz casi no tiramos a puerta. En Getafe, yo creo que una. En fuera estábamos haciéndolo de muy mal. Y ahora estamos haciéndolo muy bien, porque en Vigo hicimos un buen partido y ayer la primera parte es de Champions, ¿vale? El equipo está mejorando y va a seguir mejorando, yo creo, porque no hay ningún parámetro que nos diga que el equipo va a ir a, se va a caer. En Dizorroza no se va a caer, seguro, porque tiene el ánimo de la afición. Y fuera, insisto, es que los dos últimos partidos fuera son muy, 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 muy buenos.
Ignacio, parece que este equipo no se descabalga en ningún partido. Otra cosa es que sea que los puntos que merece, pero competir
está ahí. Es que además vienes de un partido uno tras otro donde los méritos, ya lo vemos que con creces, son superiores cada vez más. Y qué pena de no haber sacado tajada en, digo, los 3 puntos en Vigo. Y ayer, yo digo que nos está dando alegrías, pero alegrías incompletas en comparación con otros años. A estas alturas andábamos viendo las penalidades, el equipo no llega, no tira, no sale, no dispara, y los últimos partidos estamos viendo todo lo contrario. Entonces yo creo que tiene que llegar un momento de la eclosión, incluso de la sorpresa, y por qué no, aunque el pesimismo en este caso puede estar más o menos justificado cara a la siguiente salida, que es muy difícil, pues que en un sitio de eso se pueda dar la sorpresa, porque el equipo lo vemos progresar. Luego lo que nos falta, pues bueno, el año pasado veíamos al jugador que teníamos, Miguel de la Fuente, que no llegaba y le faltaba poco. Este año está explosionando en otro equipo. Pues nos está pasando lo mismo, que llegamos, pero nos falta ese rematar, ¿no? Pero bueno, el ánimo acompaña y creo que vendrán días buenos.
No creo que nadie aquí cambiaría ahora a Miguel de la Fuente por Samu Morodion. Venga,
no,
lanzo la pregunta.
No, nada. Ahí se ve un claro ejemplo de progresión y de mucha fiabilidad.
Es que Miguel, con todos los respetos y con todo el cariño que le tengo, ya estuvo en primera división con nosotros, te quiero recordar.
Sí.
Y ese es el nivel que tenía.
¿Ves cómo te falta?
Yo recuerdo un jugador que era de segunda división, era el mejor, pero en primera no llegaba, sí. que es nuestro ahí, el que está ahora de mister en las nuevas promesas, el delantero.
Castillejo
en segunda división era el mejor, sí. Y en primera división no le daba, pues ya está, pues a Miguel. Como con todos los respetos, es una opinión,
y Miguel,
de la Fuente, no hay que quitarle nada, absolutamente nada, que yo me lo hubiera quedado en la plantilla, insisto, yo me lo hubiera quedado en la plantilla.
Es que el debate es ese,
totalmente de acuerdo.
Sí.
Yo creo que lo he dicho, yo a mí Miguel de la Fuente lo quiero en mi plantilla.
Y cuando venga el invierno de la enfermería, ojo.
Es que Miguel de la Fuente nos ha dado mucho, yo no insisto, no es nada
pasa
contra él.
Que cuando no llegas en estos casos, o llegas justo, tienes el portero contrario, que ayer estuvo excepcional también en momentos que eran claves para nosotros. Pero bueno, todo cuenta. Y luego por esos penaltis, que yo todavía no sé si es penalti, según con el baremo que hay, no este año en el VAR, ¿no? Cada domingo, cada partido, pues un penalti puede ser hoy y mañana, ¿no?
Hablaba antes Iñaki del tema de lo que había hablado Eneko sobre lo que es el fútbol y lo que hay que hacer para ganar partidos, y nos ha faltado un factor que nos ha metido en el fútbol moderno, que es la del VAR. Y como yo insisto que el VAR es una monedita al aire, y tenemos que tener que esa monedita al aire caiga, porque independientemente de que sea penalti o no, es donde pones la raya, un poco antes, un poco después. Entonces hay que tener la suertecita esta de que esa raya la pongan. Ya está. Hay que hacer todo lo que hizo el club, el equipo, y luego tener esa suerte. Pero no solamente para la vez, para todos.
Venga, Iker, vamos con algunos mensajes que nos están llegando incluso antes de empezar con la cátedra.
Uno de ellos nos dice: orgulloso del equipo, solo el Athletic ha sido superior. Tengo ganas de ver al Alavés contra uno grande como el Atlético. Otro oyente que nos dice que está claro que este Alavés nos está demostrando que tiene nivel suficiente como para aspirar a algo más que salvar la categoría. Otro nos habla del calendario, nos dice, qué curioso, quedan 9 partidos para terminar la primera vuelta, 5 de ellos son contra los 5 primeros clasificados, los otros 3 quitando o sacando al Celta contra los 3 últimos, el otro sería contra Las Palmas. Y una pregunta que lanzan a los catedráticos, si todos vemos que se llegó casi sin gasolina al final del partido, que ya lo hemos comentado, ¿por qué se hacen los cambios tan tarde, con 3 en el minuto 93 de partido?
Puede ser porque el míster tenía todavía la esperanza de que el equipo, funcionando así, pudiera, materializar alguna de las ocasiones.
Sí, sí,
no
muchas sé, veces
se me ocurre.
Sí, puede ser un pensamiento del míster, ¿no? Decir, mira, estamos bien, no quiero tocar nada para no fastidiarla. Muchas veces es igual el pensamiento. Pero sí que es verdad que también tiene que tener esa confianza en la gente de banquillo y que nos hubiese dado esa chispita final que igual nos estaba faltando, ¿no?
Bueno, sí, en este fútbol de los 5 cambios parece eso un lujo, ¿no?
Prácticamente no hacer cambios, porque los 3 últimos, yo creo que no
tocan ni balón. El 94 creo que fue, sí.
97 creo que era, ¿no?
Es una diferencia también, que lo hemos comentado muchos días, entre el Villarreal y el Alavés, ¿no? En este caso, que ellos hacen cambios y te cambian el partido, aparte de cambiarle el sistema de juego, y el Alavés espera pues en el 88 o 94 para hacer los cambios. Sí que es verdad que yo es que esta vez no creo que fuera tan falta de gasolina y fue más ese miedo a perder los puntos que aculó un poco más al equipo.
Sí, se junta todo, el rival también, claro.
Claro,
Villarreal
también.
A mí este partido me da mucho miedo porque digo, es que el Villarreal en algún momento va, me da igual el sistema, Es que puedes jugar con 5 atrás. Fíjate qué carriles nos puso, que eran conocidos aquí, 2 carrileros que a priori dices, me cago en la mano.
Guridi, por ejemplo, Guevara, el centro del campo de ayer fue una auténtica gozada, ¿no?
Guridi selección.
Sí, hombre, no apoyamos.
Vasca, selección vasca.
Yo me pregunto si será el mismo dueto que saldrá contra el Atlético Madrid. Pues tenemos ahí también al amigo Javi, que viene suficientemente lesionado. Animado y con ganas, ¿no? Por eso pienso yo que esta siguiente salida, más que ser difícil como es visto en el calendario, yo creo que puede ser una salida interesante y donde puede haber algo de sorpresa incluso. Bueno. Y ahí sí que yo me quedaría con el sacar algo positivo fuera. Ese algo que siempre es un poco racano, pero puede ser un partido interesante y donde veamos de veras a ese Alavés que nos va a costar hasta el 11º partido verlo.
No tendrás plan para el domingo, ¿no? Porque
no,
te veo con muchas ganas del Wanda, Zuleika.
Pues vamos, montamos un autobús y...
Bueno, déjate de lo del autobús. Venga, que me ha hecho un regate aquí Zuleika con Guridi. Está claro que el míster lo ha repetido en pretemporada, al inicio. Encontrarle un sitio ideal a Guridi ahora mismo, no sé si hay que encontrárselo o decirle, mira...
Donde sea.
juega como ayer. Pero
Es que es un jugador extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces lo hemos comentado aquí, que Hagi había venido un poco para ocupar esa posición en la que jugó ayer Guridi, ¿no? Pero bueno, pues parece ser que igual nos está quitando la razón, ¿no? Pero es que está en un momento... Bueno,
la asistencia del gol fue
extraordinaria.
Y
luego, ante ese jugador, ¿qué puedes decir? Pues como bien dice Valentín, selección, ¿no? Ya en plan, quitando un poquito la broma, ¿no? Pero bueno, yo creo que verdaderamente nos está dando tanto este jugador que es que es una pasada, es una delicia verle jugar, pero no solamente lo que hacen en aspectos táctico-técnicos, sino en el despliegue físico que tienen, en la generosidad, que es un jugador sensacional.
Se nota que han jugado juntos, por ejemplo, Guevara, Uribe, estos jugadores.
Yo es que ayer viendo.
Prácticamente el
tema es que ahora mismo, por ejemplo, el míster puede manejar varias situaciones con la entrada de Jari, que yo creo que va mejorando a pasos agigantados, y le puede dar la posibilidad de Ayun Uribe ponerle de 8, o ponerle con Guevara como el otro día. O sea, ahí tiene con Antonio Blanco, con Guevara, con Ayun Uribe y con Benavides, ahí tienes para jugar de esos 2. De esos 4 poner 2. Y luego Guridi también para esos 2 en la media punta. Yo creo que Javi, lo hablaba antes también con Yonander, que a Yonander le gusta mucho. Yo creo que el chaval va a dar cosas. Cuando Javi sea capaz de darle lo que le da Guridi de media punta al míster, vamos a tener a Uribe de 8, que para mí también es la mejor.
Lo que pasa es que yo creo que son dos jugadores completamente
diferentes. Sí, sí, no tiene nada que ver, claro.
El trabajo que te da Uribe, no hay jugador, y yo creo que ahora mismo no hay jugador que te lo dé. O sea, es espectacular.
No hay jugador en la liga, ¿eh?
No, no, es que es espectacular. Es imposible. O sea, pues es que sumas todo y dices que es un jugador.
Yo lo de selección lo digo en broma.
Extraordinario en esa posición. Por eso que va a ser complicado. Vamos a tener que buscar las peculiaridades de Hagi. Y bueno, pues eso, lo que dices tú, el crecimiento deportivo, a ver si...
Sí. El balón parado en casa, importante, el golpeo...
Yo es que creo que es imposible que si encima Guridi hace lo que hizo ayer, que es dar ese último pase, lo que muchas veces le pedimos, ese último pase, el gol, es que es imposible que lo muevan de ahí. Quiero decir, todo lo que no es eso... da ese 10 siempre o ese incluso más a veces. Entonces, si encima te da ese último pase, gol o lo que sea, es que vamos, yo no lo quito.
Sigamos con más mensajes de los oyentes. ¿Alguno por ahí, Iker?
Sí, que los árboles no nos impidan ver el bosque, dice un oyente. Aunque nos piten penaltitos, hay que aprovechar nuestras ocasiones. Otra persona que se refiere también a los penaltis dice: los malos y los penaltis tienen que ser intencionados, que no se puede cortar los brazos, nos comenta. Otra persona que no entiende también el porqué de esos tres cambios en el descuento. Y otro oyente que le lanza un mensaje a Samu, le pide que aprenda a tirar con la izquierda.
En ese comentario con respecto al penalti, yo creo que si el Cerro lo ve dentro, no pita mano.
Probablemente.
Lo que ocurre es que luego se ve obligado a sacarlo fuera y ya.
Y le corrigen.
Una vez que hay chequeo de VAR, le dicen es dentro y no se puede retractar. Pero sí. Si él ve esa mano dentro, yo creo que no la pita.
Estoy de acuerdo.
Puede ser.
Estoy de acuerdo. Además, es un buen hábito veterano. Y bueno, ya está. Pero el tema arbitral, yo insisto, para no desgastarnos, es que ya, porque sí, haces una mala leche con...
Yo estoy con mi pedrada, que si todo se equilibra, van a venir un porrón de decisiones favorables, pero seguidas, en ese tramo final de temporada. Y si vamos a hacerle una pausa, os voy a lanzar otra pregunta. Se está encareciendo mucho jugar en este Deportivo Alavés, ganarse minutos de titular. Los Tenaglia, ahora mismo Quique, por ejemplo, ayer banquillo, el centro del campo está funcionando, hay jugadores esperando. Eso es la mejor señal, ¿no?, de que esto funciona.
Es que cuando los jugadores dan nivel, pues bueno, pues hacen que sus compañeros estén ahí en el banquillo esperando su oportunidad. Y ahora mismo
tres centrales a tortas por jugar.
Yo quiero a alguien que le apriete a Luis.
Sí,
en la izquierda, sí. Porque por la derecha hemos conjugado ya, fíjate, ayer Tenaglia sale y Golosabel por delante. Golosabel, o sea, tenemos ahí Golosabel, Alcain, tenemos cuatro para dos puestos y los va a mover, porque tanto Golosabel como incluso Tenaglia, como desde luego Sola, van para arriba. Y en la izquierda tenemos dos laterales izquierdos, pero solamente tenemos un banda izquierda, que es porque Adde no parece que cuente demasiado con él, ¿no? Yo creo que le apriete, ojalá jugase más, ¿no?, o diese más nivel, pero yo creo que ahí le falta algo para apretarle a Luis, que ha mejorado un poquito más. A ver.
Ayer tuvo dos, una muy clara, la del punto de penalti con la zurda. Sí. Esa. 2:44, hacemos una pausa y hablamos de Samu Omorodion. Yo tengo la sensación de que a este tío vamos a recordarlo durante años. Jugó en este Deportivo a la vez. Luego os explico mi pedrada también, que es particular. Radio Vitoria. 2:47, seguimos en la cátedra con Jon Ander Pérez, Iñaki Ocenda, Eneko Aldekoa, Ignacio Zulaika, Valentín Carlos de Vergara, Iker Perea. Esto sí que es un equipazo aquí. Puf, hacer descartes está muy caro. Samu Omorodion, tres goles lleva, tres, sí.
Uno más marcó, el de la selección, cuatro.
Uno lo marcó con el Granada, el Atlético de Madrid. Lo de este chaval es diferente. Está claro que es diferente porque se va con una facilidad pasmosa y a poco que atine delante de la portería. Si tiene cada partido dos, tres claras con el portero,
por lo menos
alguien tendrá que trabajar con él. Valentín, eso se puede trabajar.
Además empezó, la gente recordará el partido contra el Atlético y se va, sí. Que parecía que iba que los dos parados y él el moto. Luego el hombre pues no acertó con la portería. Bueno, pues ya va acertando con la portería. Va mejorando poco a poco. Bueno, mejora.
Le ayudan desde atrás como Guridi y esto es como el pick and roll en el baloncesto, ¿no? Y termina la jugada, que es lo que
hizo ayer. La jugada del gol, aparte de cómo define, es una jugada espectacular. El pase de, ya lo habéis comentado, el pase de Guridi, pero incluso la descarga de... Guridi le da a Rioja, Rioja hace un arabesco y se la da a Guridi. O sea, es que es una jugada de nivelazo. Y luego la mete muy bien, es que define muy bien.
Sí, la mejora que puede tener, pues es un chico de 19 años. Es, o sea, es que,
de locos. O sea, te digo que ha mejorado desde Atleti, que no ha tirado ni a puerta, sí, sí, ahora ya, pero, por lo menos hace que el portero la pare.
Vamos, es que con 19 años tiene un margen de mejora extraordinario.
Tiene unas condiciones que son perfectas para un delantero. Dices, a poco que atine, eso es lo más complicado, que atine, quiero decir. Hay veces que tienes todo lo de alrededor, pero te falta eso y no es fácil. Yo tengo confianza, no creo que tanta como tú, pero espero que nos dé alegrías.
Eneko, ayer se la tiraste. Oye, lo de los 10, 15 goles, ¿lo mantienes? Nada, él dice que lo mantiene...
Sí, me dejó un poco sorprendido cuando dijo que llevaba 3 goles. En ese momento no caí en que se estaba sumando, lógicamente, claro, el que marcó en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid con la camiseta del Granada. Ya sabe lo que es marcar en el Metropolitano.
Bueno, aquí, ¿sí?, puede liar, aquí se puede liar.
Ensayar ha ensayado con,
claro,
el tema.
Que quede claro que no hay cláusula del miedo, porque hoy también lo preguntaban algunos, claro, oyentes... El mismo se está ganando los minutos que va sumando y que va ganándole o quitándole al otro delantero. Aquí García, esto es fútbol y Quique seguro que lo entiende porque, vamos, ha pasado, sí, sí, por esas, sí, sí, también en Osasuna, ¿no?
No, está claro que al final, si mete gol, va a jugar. Porque los delanteros están para eso, ¿no?
Fíjate qué escaparate puede tener el próximo día este chico. Ah, vas a jugar al equipo del que eres... Bueno,
de que perteneces.
Luego, ya les has metido un gol. Sí. Y dices, vamos a ver, es que puede ser. Pues
probablemente si le mete otra vez gol, le subirán la
cláusula. ¿Y en qué escenario, además?
Ese morbo, ¿no? Tiene ese morbillo del partido.
Sí, sí. Dice, yo fui al Metropolitano, os metí un gol y me fichasteis. Pues ahora voy otra vez, os vuelvo a meter, que soy muy canso. Pues ya me
imaginaos que dice Luis García Prado, pues os vais a. No, Quique, titular. Nos deja a todos.
No, yo creo que contra. Además, yo creo que la idea que tiene Luis es que contra delanteros tan duros y que sean un pelín más lentos que otros, claro, no. Ahí está Samu, que se les puede romper, como hizo ayer con Albiol, que comentábamos ahora, que el pobre Albiol, no sé si se las habrá visto tan feas como ayer, que es que, o sea, no lo podía parar.
Diría, mi edad, me parece un delantero de este tipo aquí a amargar la tarde. Venga, Iker, más mensajes.
Hemos hablado muchísimo de Guridi, del partidazo que se hizo ayer, y un oyente nos dice que le falta prensa, y si dentro del área fuese eficaz, estaría en un equipo de Champions. También hemos hablado de Rioja, que ayer estuvo bien. Hay un oyente que propone cualquier diestro en el lugar de Rioja porque al míster le gusta eso de jugar de pierna cambiada. No lo suele hacer mucho, yo creo, simplemente cuando sale Abde.
Eso es, mm-hmm, eso es. Mm-hmm.
Bueno, pues hemos hablado de los delanteros, también de centrocampistas. Los centrales también están rindiendo a buen nivel porque ahí era un, sí, día exigente, ¿no? Y además es bonito eso de que haya pelea entre tres centrales por dos puestos, tres, cuatro, pero hay tres que cuentan evidentemente con más opciones. Ahí también, pues parece que...
Sí, sí, es que el equipo, por lo que os contaba antes, ¿no? Sí, Rafa Marín cuando entra lo hace bien. Uh-huh. Hagi está mejorando, Gorosabel el sol en la banda derecha, incluso Alcaín tiene un minutillo ahí para... Yo simplemente creo que estamos un poquito más cojos en la izquierda porque no hay un específico de banda izquierda para tipo Luis Rioja, otro Luis Rioja. Y lo demás, joder, el equipo no tiene mucho más peros, ¿no?
Y aparte que relativamente pronto viene un partido de Copa, que seguramente habrá cambios. Claro. Yo creo que la competición te va a ir dando minutos a estos jugadores.
Uh-huh. El único, no Lunar, pero el único que no está teniendo prácticamente ningún minuto es Carricaburu, ¿no? Sigue y los delanteros están funcionando. Ahora la irrupción también de Samu con la titularidad. En un equipo que juega con un punta, que haya minutos para tres, es, sí, muy complicado.
Muy complicado, y además que están rindiendo a muy buen nivel los dos. Y bueno, como decía Iñaki, a ver, yo creo que le pondrá en Copa y claro, que aproveche su oportunidad, que al final es lo que dijo también Imanol, ¿no? En la rueda de prensa cuando le preguntaron por él. Bueno, tiene que aprovechar sus oportunidades y ahora mismo está carísimo entrar ahí arriba.
Quiero que escuchéis a David López, jugador del Girona, y además hay que contextualizarlo. Lo dijo en el descanso, con su equipo ganando. Habló de Ortiz Arias, un árbitro que, en su opinión, y lo dice él, más que hablar con los jugadores, les insulta, les veja, un trato que quiso denunciar el centrocampista del Girona.
No, porque yo respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia, yo creo que todos los jugadores de primera división estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil. Te falta el respeto, te insulta, quiero decir, es difícil trabajar así. En fin, tienes que intentar de olvidar y estar por el partido porque se complica el trabajo.
Hasta antes de ayer en el césped, Jonander, es muy serio lo que dice este futbolista.
Sí, y además creo que me arbitró encima en Copa el año pasado y es que transcribo las palabras de David López. O sea, es que la forma que tiene de dirigirse es como estar por encima de todos. No sé, creo que al final los jugadores estamos a unas pulsaciones tan elevadas. Ellos también, no digo que no, pero creo que es de encender demasiado la mecha. Y si lo dice, y encima, como dices tú, en el descanso, ganando su equipo y demás, lo dice por algo, y en este caso te puedo corroborar que es la forma que tiene de dirigirse, es como si te estuviera perdonando la vida en cada acción, y yo la verdad que no le quito ni una coma.
Yo creo que lo que dijo fue valiente, no sé si oportuno, porque enseguida sale el corporativismo arbitral en este caso, ¿verdad?
Pero eso no es corporativismo, es la grabación, ¿eh? Es la grabación.
Además, sí.
La grabación, se supone eso, que todo lo que dice el árbitro.
No hay palabras mal dichas, sino mal interpretadas, ¿no? Que dice el refrán. Y después de lo que me cuenta Jonander, ya está. Aclarado. Uh-huh. El David López se sintió como está contando ahora y se atrevió a decirlo.
Y si no ha habido más casos hasta ahora, es por ese temor. Yo diría que hasta reverencial que hay los árbitros.
No, probablemente porque no hay ningún audio.
Sí, pero se ha convertido el arbitraje en un estamento intocable, donde ni siquiera en el buen plan se les puede corregir, y tienes con ellos todas las de perder. Que lo haya dicho en el descanso es lo que toca en su momento. Y si es como dice Jonander, hay que analizar muchas actuaciones de muchos árbitros en muchos partidos. Porque yo creo que además a los árbitros se les ha llevado a ellos también a una situación de juzgados continuamente por el arbitraje del VAR, por el rearbitraje otra vez del VAR, y entre ellos mismos hay una especie de desorientación, que la única forma que tienen de crecerse o de hacerse malinterpretar respetables es esta forma de tratar así al jugador. Claro que están con tensión, pero es que por eso están ahí arbitrando, y creo que ahora bastante bien pagados.
Bueno, pues ahí quedan las declaraciones de David López. Esto va a traer cola, y lo hemos comparado aquí con Jonander, que no andaba desencaminado en el centrocampista del Girona. Nos quedan un par de minutitos. No os quiero meter aquí en un brete, pero el Deportivo Murcia es el, entre comillas, rival más modesto del bombo. Bueno, la salida no es la mejor, porque está relativamente lejos, pero bueno, es una eliminatoria a solventar, ¿no?
Yo creo que sí, somos súper favoritos, como se suele decir. Lo único que me preocupa es el campo en el que se juega.
No, está muy bien, la Condomina está muy bien.
A eso me refiero, que si se juega en la Condomina, pues perfecto.
La Condomina de toda la vida.
Porque lo que te puede quedar un poco en duda, si vas a jugar al típico campo este pequeñito de hierba artificial, en el que es una pequeña encerrona, pero si vas a jugar en un campo como la Condomina.
Sí, es la Condomina.
Entonces,
es el escenario habitual de Lucas Murcia. Es un equipo con posibles.
Sí, de primera. Es el de la universidad, es el club de la universidad de baloncesto.
Sí, sí, sí.
Se pasó por aquí el técnico del Deportivo Murcia, un Maishu, que salía de sus quehaceres, recogía a los chavales, algo sabes tú de eso, Jonander.
Todo lo que no sea media docena es una sorpresa, pero con todo el respeto, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues bien, y que se rueden los jugadores que no son habituales.
Uh-huh. Estarán esperando algunos, ¿no?
Jonander, sí, sí, ya, Carrica, yo pienso en Carrica sobre todo, porque al final...
Carrica, de...
Eso es, bueno, ¿no? Esos jugadores que al final los necesitamos para que den a los demás, aparte de descanso, ese apriete que dice Valentín, y que van a ser necesarios porque la temporada es larguísima.
Y gente del B, ¿eh? Son 10 convocados, ¿eh? También. En lo que va de temporada, no jugamos ni un minuto ninguno.
Bueno, hay que dar ese apunte también interesante. Venga, lo vamos a dejar aquí y nada, con ilusión y con ganas de ir al Wanda Metropolitano y reventar todas esas estadísticas que hablan de 14, 15, no sé ya
20 partidos
son,
que vamos sin ganar fuera en primera.
Y ellos ganando en primera.
Si hay que dar la campanada.
Venga, Ignacio, Eneko, Jonander, Iñaki, Valentín, Iker, que paséis una buena semana. Venga, eskerrik asko.
Opa.
Opa. Opa.